Igual acá no hay problema porque no se ve, estamos riéndonos. Riéndonos y poniéndole un poco de onda, ya estamos divirtiéndonos en este rato que vamos a compartir ahora con Juan Cruz Cabral. Y me
Gracias.
salió de corrido, de peronismo militante. Gracias, Juan Cruz, por estos
¿Cómo?
minutos.
No,
Digo,
gracias a
nos
vos.
reíamos porque hablábamos sobre las fotos que después publicaremos en la página de nuestra dirección de medios en el Facebook. Congreso de Filosofía, emocionante la apertura porque esperábamos la presencia de Cristina por videoconferencia, pero entendimos que la situación es bastante compleja para Cristina, y aún así, digo, la mesa de bienvenida fue con personalidades realmente vastas como para estar al nivel de un congreso semejante.
Creo que sí. Sí, esperábamos la presencia por videoconferencia de Cristina. Y bueno, como todo el mundo sabe, hoy Cristina estuvo haciendo trámites y cosas y no era posible coordinarlo. Pero bueno, como se dijo ahí, nosotros sabemos que acá estuvo con nosotros porque ella así lo manifestó. Y nosotros también, esto que hacemos, también lo hacemos en sintonía con algo que ella viene diciendo, que es esto de que más que informarse, hay que formarse, y que la única forma de dar las peleas que hay que dar es esa, a través de la formación, para volver mejores, dijo ella, y creo que tiene razón. Eso tenemos una tarea que hacer, y esa tarea hay que ponerle contenido. A veces se pierde en la cotidianidad de la política. Los ejes fundamentales, los objetivos, y un congreso de filosofía y geopolítica lo que ayuda es a pensar en eso. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos que darnos para encarar la etapa que viene, la etapa en la que estamos viviendo y la que viene?
Muy interesantes las exposiciones, muy interesante. Creo que fue Capitanich, dentro de los que estaban como oradores, al hablar de esa formación, de esto que vos decís, de la formación, de gestar esa fuerza militante a través de las necesidades del pueblo. En el caso de la última década o de estos 12 últimos años, hubo mucho por parte del Estado que asistió al pueblo y que no se creó esa corriente que es a la inversa en líneas generales. Se crea por la necesidad de determinadas cosas conquistar determinados derechos.
Sí, yo creo que en los 12 años, que van del 2003 al 2015, de algún modo Néstor y Cristina fueron la vanguardia de todos nosotros. Hicieron cosas que eran inimaginables, que inclusive la dirigencia política no veía el sentido de oportunidad de realizarlas o la posibilidad cierta de hacerlas, y eso se hizo con la determinación de Néstor y de Cristina. Le tocó a Néstor la parte de lo más urgente y a Cristina la etapa de las cosas más, pienso yo, trascendentes, en el sentido de que le tocó ya en el camino de salida del infierno, siguiendo la analogía de Néstor, le tocó a ella una etapa más de realizaciones. Y sí, es cierto, creo que fue también Ferraresi quien dijo hoy en la apertura que a todo eso, esa consecución de derechos que hubo en la llamada década ganada, bien llamada, toda esa consecución de derechos que partieron en gran medida desde la voluntad ejercida desde el gobierno, le faltó un correlato de organización. Si bien creo que eso es fruto de nuestra historia, nos faltó organización porque veníamos de una determinada circunstancia, veníamos de la pulverización de la organización, de todas las formas organizativas, desde la dictadura, pasando por las desilusiones de la democracia, que también desactivan la organización. En la última etapa del modelo neoliberal, hacia fines del siglo XX, hacia el 2000-2001, sí hubo una cierta organización, te diría, de supervivencia, que era la que contenía el hambre más urgente en los barrios. Y eso, y en base a eso y a fuerzas políticas preexistentes, se pudo generar una organización, pero que creo que evidentemente, como se dijo, no fue suficiente en el siguiente sentido. La tarea de liberación nacional y social, la tarea de liberar un pueblo básicamente de dos cosas: de los intentos de potencias, de las potencias mundiales, no en el sentido de simplemente de victimizarse, sino de comprender las relaciones de poder en el mundo, la tarea de generar autonomía para eso requiere, y también la tarea de generar liberación social, es decir, las mayores posibilidades de que un pueblo pueda ir en búsqueda de su felicidad, requiere organización porque, básicamente, porque en el poder estructurado, el poder real existente, tiene dos o tres elementos que lo hacen difícil de contrastar. Uno clásico es las armas, que nosotros no hemos tenido particularmente ese problema en los últimos tiempos, al menos no desde Malvinas. Otro es el dinero, que es muy determinante, si la posibilidad de, por vía de coerción económica, tanto sea desde el endeudamiento como de las posibilidades que ofrece para la acción política, tener recursos económicos. Y otro es también una cosa que se ha conformado en el último tiempo, que es el poder mediático, que está emparentado con ese poder del dinero. Y la única respuesta para eso de los pueblos es la organización. La organización entendida como el crecimiento permanente de los comprometidos con el cambio social. Nosotros necesitamos que cada vez más y más integrantes de nuestro pueblo participen de la política, piensen en la política, participen del lugar que sea. No quiere decir que hay que participar desde una militancia orgánica, pero sí que la piensen para que puedan dar un debate que, si no, los medios concentrados, sobre todo, obturan.
En algún punto, y volvemos tal vez al meollo de todas las, o de la mayoría de las discusiones, cuando se habla de un cambio de paradigma político, que es la formación y la educación, de alguna manera, que están emparentados. La política, la palabra política, ha tenido durante muchos años una mala prensa, sin entender que esa es la herramienta que tienen los pueblos
y sí,
para poder lograr.
Claro, porque la política es la actividad del hombre en comunidad. La palabra política hace referencia a lo que fue la ciudad griega, la polis. Es la actividad propia del hombre congregado en comunidad.
El hombre en sociedad, exactamente.
Entonces, la política es la actividad común. Otra cosa son los políticos, porque en realidad el desprestigio de la política está montado sobre el desprestigio de los políticos. Y a veces se aprovecha el desprestigio merecido de algunos políticos para debilitar la posibilidad de hacer política. Pero porque la política es la única que puede encontrar respuestas frente a poderes fácticos que también hacen política, solo que de una forma más velada.
Y frente a eso, justamente, digo, me iba a enlazar algo que vos decías. El poder mediático hoy en día está un poco más expuesto después de los últimos años que hemos vivido. Una clara posición política, por ejemplo, de uno de los grupos concentrados de mayor preponderancia en el país, como es el grupo Clarín, y cómo ha quedado expuesto frente a la sociedad. A partir de esto, creo que el rol queda un poco más demostrado en cuanto al juego de tira y afloje.
Sí.
¿De qué manera se puede implementar en el ciudadano de a pie, vos que hablabas, no necesariamente la militancia orgánica? ¿Cómo se hace? Porque hay que luchar contra estos que son los grandes molinos de viento de nuestra época, que son los grupos concentrados de comunicación.
Y esa, la primera tarea, yo creo que en parte veíamos recién la mitad vacía del vaso, decíamos, nos faltó organización, ¿no? Pero también hubo en los últimos años una gran afluencia de, no solo de militancia, sino de muchos sectores que yo diría han sido esclarecidos en los últimos tiempos. Eso que a veces llamamos los empoderados, que han comprendido esta problemática que vos mencionás y que empezaron ya a contraponer contra eso un pensamiento propio, no tan mediatizado, y a buscar en los pliegues de la realidad una información que sea más útil para comprender el contexto, porque esto en realidad es una cuestión de contexto. A mí me parece que la forma en que se hace es con cosas como esta, y habrá otras miles, esta de hacer el Congreso de Filosofía y Geopolítica, en el sentido, y procurar que sea lo más masivo posible, además, y que sea accesible, uh-huh, y que sea abierto a la comunidad, que es lo que hemos hecho acá, y que tenga la mayor difusión que se puede en el marco de medios de prensa que son hostiles a esa difusión. La única respuesta que tenemos a esos poderes es el boca a boca, es el entender, entendernos mutuamente, y organizarnos de mil modos, decíamos, no solo en la militancia orgánica, sino pero sí también, o sí por ejemplo, en darse a la tarea todos los días, y creo que hay mucha gente que sin tener militancia orgánica lo hace, darse a la tarea todos los días de plantar una discusión en cualquier lugar que sea. Por eso nos corren tanto con la idea de la grieta y la división familiar, porque lo que nos proponen es que no discutamos, porque en la medida en que discutimos y desnudamos la existencia de esa grieta, que no es la grieta entre los argentinos, eso es lo que es falso, es una grieta entre aquellos que manifiestan una voluntad transformadora y aquellos, en realidad una porción minoritaria del otro lado de la grieta, te diría yo, que la quiere tapar esa grieta, y en la que algunos caen obnubilados por el pensamiento dominante o por el tipo de información dominante. Me parece que la tarea principalísima es la pelea por las conciencias, lo que llamamos batalla cultural, uh-huh, muchas veces, exacto, que tiene dos andariveles. Nosotros creo que nos quedamos cortos en el periodo del 2003 al 2015, en el sentido de que dimos una batalla de orden mediático, informativo, pero no dimos en el fondo la batalla cultural, porque la batalla cultural es más profunda que descubrir, lo que está muy bien, las mentiras de los medios. Lo que hace falta descubrir es qué ocultan los medios atrás de sus mentiras, que muchas veces no es de lo que se está hablando. Habitualmente lo que sucede es que las cosas importantes no están en los medios, no es que están contrapuestas, están algunos detalles por ahí de lo importante, pero no está el fondo de las cosas. Entonces la tarea es comprender el fondo de las cosas, y a su vez creo que es buscar un anclaje en la tradición de pensamiento que la Argentina tuvo durante muchísimos años, desde su conformación como proto-nación, te diría, o proto-república, desde 1810, una tradición de pensamiento autónomo que busca respuestas por sí mismo. Alguien decía acá, Ana Jaramillo, la rectora de la Universidad de Lanús, recién la escuché en uno de los paneles, que estaba diciendo, hablaba de la sustitución de importaciones de ideas, y decía, esto es como pretender que un ingeniero pretenda que un puente sirve para cruzar cualquier río. No, los ríos tienen una geografía, tienen un ancho determinado, un caudal, y los puentes son, agrego yo, para que pasen peatones, para que pasen automovilistas, para que pasen caballos, para que, según donde sea. Claro. Entonces, los puentes que hay que tender entre nuestras necesidades y nuestras herramientas solamente pueden salir de la autocomprensión. Lo que no quiere decir estar cerrado a ningún tipo de reflexión externa, uh-huh, a la Argentina, pero sí que hay que estar prevenidos, que hay soluciones, modelos, que a veces no solo es que están pensados para otras latitudes, sino que peor, están pensados para nosotros, pero desde otros.
Desde otras latitudes, ¿no? Como lo que mencionaban también, me parece, en el panel de apertura, sobre esa nominación después de la dominación.
Claro, te ponen el nombre y te dominan. Te dicen, mira, hay un caso, Jauretche lo explicaba diciendo que nos han enseñado a ir al almacén con el manual del buen comprador escrito por el almacenero, ¿no? Y algo de eso hay concretísimamente en la cuestión de la filosofía económica liberal. La filosofía económica liberal, que habla de la libertad de mercado y la libertad de comercio, es una filosofía que no se utilizó en la conformación de las grandes naciones. Inglaterra, que fue la gran exportadora de esa filosofía, claro, fue profundamente proteccionista. Claro. un artesano que llevaba sus conocimientos al continente era condenado a muerte en la Inglaterra del siglo XVI. Así construyó Inglaterra esa gran, ese tipo de grandeza que construyó Inglaterra, que no es la que nosotros queremos tampoco, que porque esa es de corte imperialista. Pero lo cierto es que...
Pero es necesario conocerla.
Totalmente. Y los intelectuales nuestros, tradicionalmente, tomaron la idea del libre comercio como si fuera útil para nosotros, porque así lo aprendieron de los libros del liberalismo clásico. Pero era para nosotros, no para ellos, porque era la forma de que un país industrialmente avanzado pudiese colocar simplemente sus productos en un país industrialmente retrasado o no desarrollado, o como lo querramos llamar.
Claro. ¿No? De esa manera es pensada desde muchos lugares la política para los países emergentes, podríamos decir,
claro.
Que en estos últimos años, de alguna manera, con gobiernos superadores, digo, hablando de Néstor y de Cristina, con gobiernos que han sido realmente superadores por esto que nombrábamos antes. Peronismo militante tiene mucho que ver en la organización de este congreso junto con nuestro americano Chávez Kirchner.
Fuimos el puntapié inicial.
Claro, la gestación de esto tiene que ver con eso.
No fuimos los únicos que lo hicimos, ni mucho menos. Dimos el puntapié inicial, fuimos los que propusimos a otras organizaciones, grupos de estudio y universidades realizar esto, y después lo fuimos haciendo entre todos. Sería antipático que yo dijera ahora todos, porque supongo que los estaba nombrando y yo seguramente me voy a olvidar alguno, porque nuestra idea fue justamente confluir. Para, sobre todo porque acá hoy, hay entre hoy y mañana, hay 72 intelectuales que van a exponer sus ideas. Y son personas de distintas vertientes ideológicas, de distintas tradiciones políticas. Y nuestra intención era eso, contra lo que se nos dijo durante tanto tiempo, se nos acusó de ser de alguna manera sectarios, incluso se utilizaba un concepto que era propio de realidad de la década del 90, nos decían de un pensamiento único a nosotros. La verdad es que el Frente Nacional, que gobernó durante el 2003 hasta el 2015, está compuesto de fuerzas y personas de distintas tradiciones y de distintas ideologías, pero que confluyeron en algunos presupuestos básicos, que son lo de la autonomía nacional, lo de la realización de la justicia social y la distribución de la riqueza, y sobre todo lo del respeto a la soberanía popular, ¿no?
Pasó sin pena, bastante sin pena ni gloria el 20 de noviembre en cuanto a celebración o a conmemoración.
Y porque ahí se ve cuando el Estado está ausente de algunas cosas y los medios también, la dificultad de valorar aquellos hitos, momentos o hechos que tienen trascendencia simbólica. Porque que un pueblo sepa que alguna vez fue capaz de rechazar la intromisión de una potencia que era la primera potencia del mundo, a veces puede ser incómodo para los sectores dominantes. A nosotros siempre nos enseñaron las invasiones inglesas y que una vez echamos y dos veces echamos a los ingleses.
Aceite
hirviendo,
pero
nunca nos explicaron mucho, demasiado, qué pasó después.
¿Cuál era? Claro.
¿Y qué pasó después? Porque lo cierto es que rechazamos la invasión militar, pero sufrimos luego una invasión de corte comercial e ideológico, te diría, filosófico. Por acción, por obra y gracia de los sectores locales que se aliaron con ese poder, punto.
No hay más vuelta que eso.
No hay más vuelta que dar. Los ingleses vinieron acá, después en las invasiones quedaron muchos prisioneros, hicieron relaciones con el sector comercial porteño y a partir de esas relaciones tejieron lo que después sería el predominio inglés en el Plata.
Claro, y hasta en muchos casos muchos británicos dicen que fue mucho mejor conseguir esa forma de negociación que el haber entrado y haber penetrado de la manera que lo pretendían hacer.
Creo que son los... hay un concepto que creo que es interesante, que es la diferencia entre una colonia y una semicolonia. Es un concepto que proviene del marxismo clásico, que es la idea de... Cuando vos estás colonizado por las armas, el enemigo está clarito, está ahí enfrente.
Sí, se puede, es palpable.
Es palpable. Por lo tanto, no hay más que construir la liberación de ese enemigo y listo, está ahí a la vista. Pero cuando vos, la colonización, pasa por los resortes económicos, por los resortes culturales, eso requiere ser desentrañado. Y para ser desentrañado hay que buscar los elementos que te permitan comprenderlo eso. Y bueno, la vuelta obligada del 20 de noviembre es un elemento que permite decirnos que a pesar de que echamos a los ingleses en 1806 y 1807, de todas maneras, hasta el momento de la vuelta obligada y después, tuvimos que seguir peleando contra esas intromisiones, ¿no? Y de los libremercadistas, porque claro, la pelea es una pelea por el libre mercado. La pelea de la vuelta obligada era querían entrar a los ríos para vender productos. Y nosotros decíamos, claro, no, los ríos son nuestros, vendemos nosotros acá.
Claro. ¿No?
Y tan sencillo. Es sencillo cuando vos lo podés visibilizar.
Claro.
Invisibilizado, y bueno, hay que llegar a...
Es que conviene más.
A generar el conocimiento.
Obviamente. Claro. Es que siempre esa idea de lo que no se dice, lo que se oculta, como que no pasa, no existe, no es.
Bueno, Dios creó las cosas nombrándolas. El verbo se hizo carne. El nombrar las cosas les da entidad. El no nombrarla las silencia, las desaparece de alguna
las
manera.
Las invisibiliza totalmente.
Sí, ¿no? Entonces,
nos pusimos místicos de repente.
Sí, pero,
mirá qué lindo.
Pero esas cosas, yo para en mi opinión, la idea de que del verbo creador es de una profundidad genial, como son las cosas de la antigüedad, que muchas veces son grandes hallazgos de la humanidad. Bueno, el verbo tiene capacidad creadora y el silencio tiene capacidad destructiva.
Sí, hemos sabido en nuestro país que el silencio fue dañino, claro, y de una manera tremenda en épocas donde vos decías también está vinculado el neoliberalismo, una persecución más que nada eso, liberal de la economía, la persecución por las ideas. Estoy hablando claramente de la época entre el 76 y el 83, última dictadura militar, pero no como la única, digamos. Estos procesos
son
históricos,
largo.
Claro, y venimos hablando de invasiones inglesas y venimos hablando de...
Fíjate que lo primero que hizo en el 55 la revolución libertadora o fusiladora, como la quieras llamar, lo primero que hizo, de las primeras cosas que hizo cuando una vez derrocado Perón, fue prohibir nombrar a Perón.
Pues
estaba prohibido,
claro,
pero estaba prohibido nombrar a Perón, al peronismo, cantar la marcha. Eso
cualquier
es una burrada también, pero se entiende por, digamos, cuál es el objetivo. El objetivo es lo vamos a borrar de la historia, como hacían con los faraones caídos en desgracia, los que armaban las tumbas, que borraban de las estelas de las piedras el nombre de los faraones, como pasó con un faraón famoso que fue creo que es Akhnatón, si no me equivoco, hablando
como
de la
pasó,
antigüedad.
Claro, como pasó.
Nos borran,
también,
nos borran.
De alguna manera trataron de borrar, diciendo, no está, está desaparecido.
Claro,
es una forma de...
No está. No
es, eso es realmente
claro,
te
eriza
la piel porque es exactamente eso. Es
claro,
lo que no se puede nombrar,
claro,
no existe. Y no sabemos
claro,
qué es lo que pasó. Es una historia tremenda
Acá,
y lamentable.
Acá lo que estamos intentando es ponerle nombre a los problemas que tiene la Argentina y la región. Nosotros acá, los que armamos esto, nos entendemos argentinos en tanto ese es nuestro modo de ser americanos. La América Latina es una nación inconclusa, es una gran nación que fue dividida por la acción esta de los imperialismos y las oligarquías coligados, aliados. Pero que fue libre cuando se pensó unida. Fue libre cuando la voluntad de San Martín y la de Bolívar se encontraron en Guayaquil. A partir de ahí se pudo generar la liberación. Nosotros nos pensamos así y acá la idea es esa, ponerle nombre y estudiarla, ¿no? Por supuesto, y reflexionar sobre ella, a la realidad actual, pero también un poco a la etapa que podemos intuir viene, lo que no quiere decir pronosticar, sino armar escenarios,
claro,
pensar acá.
Digo, si nos metemos por ese caminito, como imagino que es para hablar un rato largo, pero digo, en una reflexión que podríamos pensar, ¿qué es lo que se viene?
¿Qué se viene? Mira, lo primero que se viene, a ver, a nivel global, lo primero que se viene me parece a mí, es una disputa entre el capital global concentrado y transnacionalizado y sectores del imperialismo clásico que empiezan a ver que tienen que dar respuesta a la debacle social que el neoliberalismo provoca. Es lo que se ve con Trump. Es una disputa entre sectores de las clases dominantes y del imperialismo y todo. Acá no estamos hablando de que quién es bueno ni malo, pero es una disputa que tiene que ver con también, de algún modo, me parece, hay un reclamo de que la política retome control de algunas cosas. Creo que no tiene la respuesta ni Trump ni todo eso para los pueblos, para el pueblo norteamericano, creo que no la tiene esa respuesta, porque son parte de lo mismo. Pero ahí hay una disputa, que vaya a saber cómo se saldará, pero hay que conocerla porque hay que operar en esa. Una nación autónoma debe conocer esa disputa para operar sobre ella. Ese es un plano. Otro plano que viene es que va a continuar en América Latina el ataque sistemático a las tradiciones populares, a los gobiernos que consiguieron mayores niveles de autonomía. Eso va a continuar, pero que también va a continuar una resistencia a ese ataque, porque los gobiernos populares del siglo XXI en América Latina tienen existencia real a nivel popular, a nivel de las bases, a nivel de la sociedad. Y otra cosa que viene, me parece a mí, a nivel local, argentino específicamente, es que me parece que hay una serie de problemas que están vinculados, en primer lugar, con el inmediatismo berreta de cierta dirigencia. Es decir, la idea de que acá lo único que hay que hacer es ganar la elección del 2017. Y no una idea más trascendente de pensar hay que construir la fuerza política capaz de confrontar con el poder real, porque se trata de eso. Y me parece que, vistas al 2017, lo que va a haber que enfrentar es una estrategia del establishment y del neoliberalismo para Argentina que consiste en no simplemente en dividir el campo nacional, que es una cosa que hacen y sobre la que operan, no simplemente en eso, sino en tratar de construir la oposición al gobierno de Macri. Que es el neoliberalismo duro y crudo. Creo que nos quieren construir una oposición y creo que lo que el campo nacional debe tener muy claro es que lo que debe ir unido es aquello que comparte objetivos. Objetivos concretos, no el objetivo de llegar al gobierno, sino el objetivo de qué hacer en el gobierno. Y si vamos a ser más concretos y menos elípticos, te diría, el establishment tiene un plan que es que una vez que el gobierno pro Cambiemos termine de fundir la Argentina, que es lo que va a suceder, este es un país que va muy probablemente a una quiebra generalizada porque no hay ninguna intención de que la Argentina salga adelante.
Y por otra parte, vemos que se repiten viejas recetas que ya sabemos
claro,
que no dieron
resultado. Una vez que eso haga eclosión, construir la continuidad garantizando determinados elementos. Esos elementos son que Argentina siga de todas maneras encolumnada en la política internacional de los centros de poder mundial. Exactamente. Quieren construir eso. Para eso hay un sector de la política que ya está aprendido esa estrategia, que es lo que representa el Frente Renovador, el masismo. Yo creo que eso está definitivamente en línea con esa estrategia. Eso no va a cuestionar el orden mundial, eso no va a construir unidad latinoamericana, eso no está dispuesto a ello. Y la única alternativa clara que se ve a eso del punto de vista del campo nacional es lo que representa la figura de Cristina en tanto sintetiza aspiraciones diversas como las que se ven acá en este Congreso, y además tiene la ventaja de que lo demostró en los hechos, digamos. Nadie podrá decir que no se intentó un camino de autonomía y de justicia social entre el 2003 y el 2015. Podrá haber críticas, se podrá decir esto no se hizo, aquello faltó, sí, esto se hizo mal.
Claro.
Pero lo que no se puede negar es el sentido general de una política. Y una cosa que creo que es muy importante pensar también es en el núcleo de ese Frente Nacional, que es el peronismo, que es el núcleo, no es lo único, que es muy importante entenderlo también, pero el núcleo es el peronismo. Y yo creo que una cosa que habría que tener como axioma es recordar que el peronismo sin kirchnerismo es menemismo. Es decir, el peronismo pudo ser neoliberal por acción de lo que fue los políticos.
Exacto.
Practicones, se decía en la década del 60, los políticos oportunistas, claro, del puro olfato y nada más, claro, de la ventaja circunstancial, claro, que construyeron la entrega de la década del 90. El peronismo estuvo en riesgo de ser eso. La verdad es que por suerte aparecieron Néstor y Cristina y lo volvieron a colocar en su senda histórica, en sus tareas históricas, uh-huh, que no están concluidas. Por lo tanto, el peronismo sigue teniendo un rol. Hay que llegar a la soberanía política, a la independencia económica y a la justicia social para que el peronismo deje de ser necesario. Lo que no quiere decir que sea único,
Va a ocurrir en algún momento, digo yo, miro, hacemos un repaso, hemos hecho un repaso por algunas cuestiones históricas y da la impresión, ¿no?, de estos movimientos cíclicos de nuestro país, históricamente hablando de, por ejemplo, periodo 76-83, etapa neoliberal absoluta, periodo de la llegada, de la vuelta de la democracia a nuestro país, con un reacomodamiento, digamos, para muchos fue la ilusión que a corto plazo llegó también a su fin. Nuevamente la década menemista, con todo el neoliberalismo que ya sabemos, viene la hecatombe tremenda, digo, siempre hay como un ciclismo.
Vos sabés que es una discusión por la figura, ¿no? Yo creo que más que ciclos, en el sentido de la circularidad de las cosas y que las cosas se repiten inexorablemente, son flujos y reflujos, digamos. Acá lo dominante es lo liberal. Culturalmente, uh-huh, es lo dominante. Uh-huh. Nosotros logramos momentos de... O sea, lo nacional popular logra momentos de avance. A veces mejor, a veces con más contundencia, a veces con más trascendencia y otros con menos. Y creo que más que lo cíclico es el tire y afloje entre la autonomía y la entrega, digamos, ¿no? Las dos figuras son válidas, no estoy diciendo que no.
No, sí,
digo,
pero se entiende.
Me refiero a que no es fatal. Sí, porque sí. La idea de que es cíclico podría ser... Algunos, por ejemplo, dicen, hay economistas que dicen que en realidad viene el populismo y genera expansión económica. Y después viene el liberalismo y genera orden económico, ¿no? Entonces genera condiciones para acumular. Es mentira, porque cuando el liberalismo terminó en Argentina en el 2001 dejó todo vacío, no había nada. Pero no importa, ellos lo dicen como si fuese una cosa cíclica necesaria.
Claro.
Unos acumulan, otros reparten, claro, es lo que dicen ellos.
Sí, sí, sí.
Es falso. Claro. Lo cierto es que hay un tironeo permanente, constante, entre dos grandes proyectos que son incompatibles.
Claro.
Que son incompatibles. Esa es no la puede puja. Haber continuidad entre, claro, uno. No hay. Viste, mucha gente, y termino con esto, digamos, mucha gente dice con mucha razón, viene uno y destroza lo que hizo el otro, ¿no? Como veces, que el que viene, uh-huh, tira lo que... Pero lo que sucede es que en realidad como acá hay dos proyectos que son antagónicos,
claro,
no son compatibles. Por eso hay que construir acá una lucha de sentido para que por lo menos nos pongamos todos de acuerdo, o la inmensa mayoría, en algunos objetivos básicos de...
Saber cuál es el norte,
claro,
el
norte o nuestro sur, pero, claro, pero destinados a la liberación nacional y social, claro, básicamente. Si logramos eso, entonces podemos alternarnos entre matices de un proyecto.
Digo, tal vez nos hemos metido en alguna parte de la charla que vas a dar mañana a partir de las 13:45, ¿estás en uno de los paneles? ¿Está bien? No,
no, ya no.
¿No? ¿Estás en uno de los paneles?
No, están los que saben. Yo
pensé que ibas a estar en uno de los paneles,
no.
Estaba acá como loca. Pero nada,
no, yo soy el coordinador general de esto.
Está, y listo. Y después paseamos. Por
y
los
que hablen los que saben.
Pero
que
bueno,
uno los escuche le saca mucho provecho. Eso sí, creo que cualquiera puede sacar.
Y la verdad es que es muy, muy rico todo lo que se ha escuchado hoy durante la ponencia de la apertura.
Sí, ahora tuve oportunidad de recorrer. Estoy trabajando, colaborando acá, haciendo cosas. Pero 5 minutos en un lado, en otro me fui quedando y. Nada, espero que tengamos todo bien registrado para después poder escucharlo yo y disfrutarlo. Absoluto. Yo también, y seguro que lo vamos a tener. Eso también me gustaría contarle a tus oyentes que estamos registrando todo, que todo vamos a buscar la forma de que, que sea de acceso
de
público.
De que sea claro.
Está buenísimo. Esto no es para ni para los entendidos, ni para los solamente aquellos que se enteraron y que pudieron llegar, o para los que tuvieron el tiempo para hacérselo. Nuestra idea es que esto quede como un registro de una época, inclusive, que sea útil, por lo menos, de acá a varios años, porque lo que acá se habla, creo yo, va a tener valor no hasta mañana, porque no estamos hablando de la última noticia, estamos hablando acá de cosas trascendentes y de cosas que son muy profundas en nuestra historia. Así que supongo que apostamos a que lo que de acá salga tenga utilidad y vigencia, mayor o menor según, pero por muchos años.
Testimonios muy valiosos y formas de mirar la realidad, la política y la filosofía y la geopolítica realmente muy valiosas. Juan Cruz, te agradezco enormemente contacto con Radio UNDAP.
El agradecido soy yo. Saludos.
Gracias
a todos.
Juan Cruz Cabral, y lo dije todo de corridito, de peronismo militante también, que ha formado parte de esta organización del Congreso de Filosofía y Geopolítica Néstor Kirchner.